COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. En este jueves día 9 de febrero, como es habitual, os saluda quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 y entre la 1 y 20 y las 2 de la tarde para tratar diferentes asuntos que tienen que ver con estos municipios en los que vivimos, con estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Hoy le prestaremos especial atención a una nueva edición de la Mostra de Camelia de Narón, que se va a celebrar precisamente en el Centro Comercial Odeón este fin de semana. Se trata de la edición número 17 de una muestra que organiza la Asociación Gallega de Camelia, con la que hablaremos dentro de la sección Radio en Verde, y el Ayuntamiento de Ferrol. Y es que aquí en Galicia somos los mayores productores de esta especie. Exportamos a toda Europa diferentes ejemplares de las camelias, que llegan además a Galicia a finales del siglo XVIII procedentes de China y Japón. Aquí se dan las condiciones idóneas, las características óptimas para su cultivo. Es una fuente también de ingresos turísticos. Existen diferentes rutas de la camelia y además también se elabora, atención, té y aceites a raíz de esta planta. Hablaremos de todo ello con Eusebio López, que es el vicepresidente de esta Asociación Gallega de la Camelia. Y más asuntos, también tendremos oportunidad de charlar con el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, José Manuel Rey Varela, porque esta mañana se aprobaron en una junta de gobierno urgente celebrada en el Ayuntamiento las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal del Partido Popular sobre el proyecto de reparcelación del Sánchez Aguilera. El convenio con Defensa irá previsiblemente a ese pleno ordinario de fin de mes y el portavoz del Grupo Municipal del PP en Ferrol recordará la importancia de contar con más aparcamientos en la ciudad en estos terrenos. Esta alegación del Partido Popular fue aprobada mientras se ha desestimado la presentada por un particular y también por el Grupo Municipal del BNG, capitaneado por Iván Rivas. De estos y de otros asuntos hablaremos con el señor José Manuel Rey Varela y también nos acompañará Pilar Díaz. ¿Quién es Pilar Díaz? Bueno, pues la candidata de Izquierda Unida a la alcaldía de Mugardos de cara a las próximas elecciones municipales. Ya fue alcaldesa de este concello entre los años 2016 y 2019. Se vuelve a presentar como candidata. Así se decidió este pasado martes en una asamblea local. Recordaremos los motivos también, así como un poco el historial de esa moción de censura presentada en el año 2016 por Esquerda Unida, Iniciativa Ciudad de Mugardos y el BNG, que consiguió apartar de la alcaldía al popular Juan Domingo de Deus. En las elecciones del 2019, Díaz volvía a ser investida alcaldesa tras un acuerdo con el Partido Socialista, pero los concejales socialistas en diciembre de ese mismo año se unían al Partido Popular de Deus para impulsar una nueva moción de censura que apartaba a Pilar Díaz de la alcaldía. Hablaremos de todo ello y también nos acercaremos a ese centro único en nuestras comarcas, a esa clínica de rehabilitación neurológica y desarrollo infantil, que también ofrece programas de fisioterapia neurológica, psicología neurológica y logopedia, así como terapia ocupacional neurológica. Hablamos de Neuraxis, están ubicados en la carretera de Catabois y hoy concretamente nos acompañará la responsable del área de logopedia, Valeria Fraguela, para hablarnos de ese problema a la hora de la deglución, a la hora de tragar y digerir los alimentos, como es la disfagia. Hablaremos de todo ello y las terapias que se siguen para poder conseguir mejoría en estos pacientes. También te cuento que desde hoy a primera hora se está celebrando en Ferrol, concretamente en el Teatro Jofre, el Simposio Internacional Apuntando a Omar, que organiza la Diputación de A Coruña y que está reuniendo a diferentes expertos europeos para analizar la relevancia de las defensas costeras y su vínculo con el patrimonio, el paisaje y el medio ambiente, además de destapar su potencial turístico. Allí estuvo presente esta mañana el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, y también el general jefe de mando de apoyo a la maniobra de las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Arrazola. El alcalde de Ferrol, precisamente esta misma mañana, acompañado por la responsable, bueno, no solo de bienestar social, sino de un montón de carteras y responsabilidades que ahora ostenta Eva Martínez Montero, bueno, ofrecieron un desayuno informativo para presentar un nuevo programa de actividades para las personas mayores. Este desayuno tuvo lugar a primeras horas de la mañana en el Café Avenida, aquí en la Plaza de España. Y también la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, ha visitado un establecimiento aquí en Ferrol para informar sobre la convocatoria del Plan Galicia Renova de Electrodomésticos. Además, también mantuvo una reunión esta mañana en el municipio de Mugardos. Más cosas, también recordamos que el obispo de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, monseñor Fernando García Cadiñanos, ha publicado un nuevo escrito con ocasión de la nueva campaña de este año de Manos Unidas, una campaña que se va a presentar este domingo en la ciudad bajo el lema Frenar la desigualdad está en tus manos. Se trata de una campaña nacional y se trata de hablar de proyectos y de experiencias de Manos Unidas en otros países. En este acto, el próximo domingo a la 1:00 p.m. en San Julián, estará presente también el obispo don Fernando García Cadiñanos y la misionera mercedaria Gema Castillo, a la que entrevistábamos ayer y que en los últimos 9 años ha estado destinada en el Congo para llevar a cabo tareas educativas. Y recordamos que la Audiencia de Coruña ha confirmado una pena de 11 meses de prisión y una indemnización al refugio de Mouga que gestiona la mancomunidad de la comarca de Ferrol a una mujer que dejó parapléjica, a una perra de tan solo 2 meses. Acción por la que fue condenada por el juzgado de lo penal número 2 de Ferrol y que ratificó la sección primera de este órgano provincial. En primera instancia, la sentencia condenaba a la mujer como autora de un delito de maltrato animal previsto y penado en el Código Penal, en donde además de los 11 meses de cárcel se la prohíbe la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales. Normal, ¿no? Después de haber lanzado por el aire a esta perrilla y dejarla, parapléjica en esos momentos y cuando tenía la tierna edad de 2 meses. Y los ayuntamientos, Compañía de María y Lestonac de Ferrol se van a integrar a partir del próximo curso en la red de colegios de Arenales. La noticia se comunicaba ayer a toda la comunidad educativa. Las escuelas mantendrán su identidad cristiana y el proyecto educativo de los centros, al que se irán incorporando nuevos proyectos que continúen mejorando, dicen, el servicio a las familias. Explican que las razones de este cambio vienen motivadas principalmente por un proceso de reorganización interna de la institución. El cambio de titularidad será efectivo a partir del próximo día 1 de septiembre. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Seguimos con esa estabilidad, con ese anticiclón que nos acompaña, pero también con el frío. Estamos en invierno. Tenemos una temperatura de 13 grados y cielos despejados. Nos dan más detalles los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Bo día, este xoves na comarca de Ferrol continúa baixo a influencia anticiclónica, polo tanto, ceo despexado. E todo isto con temperaturas máximas sen grandes cambios significativos. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 16 graus. O vento soprará frouxo de componente leste, sendo máis intenso ese vento entre Cabo Ortegal ata Estaca de Bares. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio, Vivenda.
Nos vamos ahora tamén al tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero tenemos que hablar de que un motorista resultó herido esta mañana alrededor de las 8:15 al colisionar con un vehículo en la avenida Gonzalo Navarro, en el polígono Río do Pozo, en Narón, concretamente en las inmediaciones del Hotel Valcárcel. A la zona se desplazó una ambulancia de urgencias sanitarias que atendió al herido y también fueron hasta el punto integrantes del Servicio de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento de Narón y así como agentes de la policía local de Narón. Si queréis conocer toda la oferta que Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo tiene, tenéis que acudir a Ortigueira. Los muebles podemos verlos en el número 15 de la Avenida de Cuba y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo nos ofrece la información del tráfico. Llegó el momento, aprovecha y renueva tus electrodomésticos en Pérez Polo, Ortigueira. Los mejores precios y las mejores marcas en electrodomésticos de mayor eficiencia energética para ahorrar más consumiendo menos. Y por supuesto, transporte, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Infórmate en Electrodomésticos Pérez Polo, calle Concordia, teléfono 981-422-233. Porque además puedes conseguir hasta 450 euros de descuento con el plan Renove de la Xunta. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira. Aquí está tu casa.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Bueno, pois hoxe nesta sección a Radio en Verde imos a chegarnos a unha especie arbórea e floral como é a camelia, que vai a ser protagonista esta fin de semana no Centro Comercial Odeón de Narón. Aí vaise a desenrolar este sábado e domingo edición número 17 da Mostra da Camelia Cidade de Narón, organizada polo Concello e tamén pola Asociación Galega da Camelia. Alí imos a poder ver todas esas variedades. Os mellores exemplares van a darse premios e incluso tamén o domingo vai haber unha visita a un parque de camelias. Imonos a chegar ata esta especie porque aquí en Galicia somos os maiores productores da mesma e os maiores tamén exportadores. Charlamos a continuación co vicepresidente desta Asociación Galega da Camelia para coñecer todos os detalles. Eusebio López, benvido, boa tarde.
Que tal? Moi boa tarde.
Bueno, as camelias son unha especie que xa chega a nosa comunidade, se non me equivoco, hacia finais do século XVIII, procedentes de China ou de Xapón. E conseguen aquí, en Galicia, ese clima idóneo para o seu cultivo e o seu crecemento, non? Por qué?
Bueno, pois porque as condicións edafoclimáticas que temos aquí na comarca son moi similares ás que son do seu país de orixe, como son China e Xapón. Entón, a ventaxe que temos a maiores é que o chan é moito máis rico en nutrientes que no país de orixe. Entón, a planta de 100 anos aquí é como unha de 400 alá.
Contenos un pouquiño tamén, como se consegue aumentar esta produción na nosa comunidade. Como dicía, somos os maiores productores a nivel europeo, non? Exportase moita camelia a outros países da Unión Europea.
Eso é. Hai dous tipos de mercado. Hai un mercado de exportación, porque hai unha demanda moi forte de camelia nos Países Baixos e Países Nórdicos. Entón, utilizano como unha planta de interior, prácticamente. Entón, É moi frecuente encontrar esas plantas de camelia de orixe de aquí de Galicia a vender nos centros comerciales grandes como un reclamo, como aquí se pode ver unha orquídea. Entonces, debido ao clima bon que temos aquí, os viveiristas foron facendo os seus contratos en subastas en Holanda, traballan moi forte. De feito, hai viveiros que producen 2 millóns de camelias, por exemplo.
Uf, é dicir que é un negocio puxante, non? Na actualidade, segue a ser.
Sí, o negocio xa leva moitos anos e agora está máis especializado, sabe? Agora os viveiros producen planta en masa, enfocado a eses mercados tan potentes que temos nos países nórdicos de Europa, incluso fan colaboracións entre os viveiros grandes para que un faiga un formato, outro, cargan camións directamente, ahora en estas fechas, por exemplo, varios expositores non poden vir porque están cargando 4 camións o sábado, por exemplo. Van para Inglaterra, 4 camións, me di, non podo ir, que non, tal, teño 4 camións para Inglaterra. Por qué? Porque estamos na época ideal de venta.
Eusebio, é posible vivir da camelia aquí na nosa comunidade? Cantos produtores e cantos viveiros existen na actualidade, máis ou menos?
Bueno, pódese decir orientativo. O viveiro máis grande de producción de camelias ten 35 empleados. Entonces, ¿pódese vivir de camelia? Claro que se pode vivir de camelia, porque son 35 familias prácticamente, porque traballa incluso home e muller. Está no sur de Galicia. Na nosa comarca pode haber uns 4 ou 5 produtores máis pequenos que tamén se dedican á exportación, pero é unha exportación de planta de colección. Xa non é unha exportación de planta de centro comercial. É unha planta de colección para xardís botánicos de toda Europa e para xente particular que fai coleccións. Despois, na zona sur, como decía, hai 4 ou 5 viveiros desde o centro de Santiago hasta o sur. hai 4 ou 5 viveiros e producen uns 4 ou 5 millóns de plantas entre todos.
4 ou 5 millóns ao ano, entendo.
Sí, sí.
Vale, porque estamos falando de unha especie principalmente ornamental, pero chama moitísimo a atención tamén o que me está comentando, de que tamén se venden nos centros comerciais como plantas de interior dunha vivenda, é dicir, cultívanse en miniatura, logo.
Non é que seña miniatura. O que se fai é producirse maceta do 13, maceta do 14, maceta do 17, ven sendo litro, é un litro coma 3, litro coma 8, 2 litros, fanse tres esqueixes por maceta, faise unha indución floral para que leve 10, 12 botóns de flor, entón tela na casa, como se for unha orquídea, e o que fase que cando...
Perdolle un pouquiño, Eusebio, perdolle un pouquiño o sonido, non sei se pode ficar nun
sí,
lugar
no sei,
que teñamos...
Non sei agora, se me escoita.
Sí, ahora mellor, ahora mellor.
Digo que utilizan como unha planta de interior dentro da casa e cando acaba a floración, pois plantan no xardín.
Vale.
Ese é o uso que lle dan. É como aquí unha orquídea, cando compro unha orquídea, pois un pouco parecido.
Cantas variedades de camelia hai na nosa comunidade, Eusebio? Porque aquí, por exemplo, o sábado no Odeón vai haber a entrega de premios a mellor camelia xapónica, reticulada, a mellor especie, o mellor híbrido, a mellor flor miniatura, etc. Cantas variedades diferentes podemos atopar?
A ver, no Rexistro Internacional temos 40.000 variedades aproximadamente a día de hoxe. En Galicia pódense atopar unhas 6.000 variedades, más menos, pero está bastante aproximada a cifra. No centro comercial Odeón este sábado fácilmente vamos a encontrar entre 500 e 800 variedades. Depende de as xeadas, porque estas xeadas están maltratando bastante a flor, ainda que, bueno, na nosa zona, pues, ao lado do mar non xea moito, os que veñen da zona interior, pois complicado. Pero entre 500 e 800 variedades fácilmente.
Bueno, estamos vendo que somos un referente internacional no cultivo e na produción desta planta, que ademais tamén é un importante reclamo turístico, Hai moitas rutas da camelia tamén en Galicia. Aquí na nosa contorna, por onde están os exemplares que podemos ver así un pouco a simple vista, neses percorridos, neses paseos que facemos?
Vamos a ver. A ruta da camelia iniciouse na provincia de Pontevedra, por medio da Diputación de Pontevedra, que por medio de Tour Galicia. Inicialmente eran dous ou tres pazos, o que eran a ruta das camelias. Hoxe en día estamos nos 15 xardíns importantes onde hai ruta de camelia. Entón, o máis cercano a nós é o Pazo de Mariñán, que está na contorna de Betanzos, vamos a poñer, non?
Sí.
Pertence entre Bergondo e Betanzos, vamos a poñer. E aí é onde empeza a ruta da camelia. Despois, na nosa comarca, Ferrolterra, existen xardíns tambos ou mellores, pero son de ámbito privado, e non abren ao público, co cual non se pode meter dentro da ruta.
Claro. Cale un poquinho o parque que ides visitar o domingo?
O parque que vamos visitar o domingo será o parque de Freixeiro, que iniciámoslo hai 8 ou 9 anos, xa a anterior directiva que había na Asociación Galega da Camelia. Fixo unha donación o señor Pacha, que era de ahí de Narón, un conocido comerciante de ali de Porta de Meira. Incorporáronse unhas 400 variedades, 500 variedades ao parque, e queremos que vexa a xente o desenrolo desas plantas ao largo destes anos, porque agora mesmo están en plena floración.
Bueno, as persoas que queiran acudir poden inscribirse aínda no teléfono 660-599-700. Queríalle preguntar tamén, Eusebio, ademais do seu empleo como plantas ornamentais, comercialización, etc., moitas especies tamén valen para producir aceites ou tés, non?
Eso é, non moitas, mas ben poucas. A xente confunde, non hai moitas especies. Explícolle por un pouco por riba. A camelia de tempos inmemoriais utilízase para facer té, que é o produto máis consumido do mundo, antes que o café incluso.
Sí.
Que a xente confunde e pensa que é o café, non. O té, a palabra té, ven de Thea sinensis. Thea sinensis é camelia sinensis. Calquer planta que se consuma como té é camelia. Ahora mismo hai unha produción en China enorme, hai unha produción moi grande na India, que a das colonias inglesas, cando roubaron, que é unha historia larga, roubaron a fórmula do té, levaron a pa a India. Aquí en Galicia xa se empezou a plantar,
hai unha plantación moi potente aquí na zona de Betanzos, e despois hai na zona do Porto, na zona hacia Lisboa hai outra plantación, e nas Islas Madeira e Azores tamén hai plantacións.
Eusebio, poderíamos falar longo e tendido de todo isto, de como tamén se utilizan as camelias para facer té e aceites para alta cosmética e tamén para a cociña, pero bueno, noutra ocasión se nos acaba o tempo. Graciñas por atendernos. Te saludamos también ahora a ti, que además de en el 97.9 de FM nos sintonizas en el 101.3 de FM y en el 837 de Onda Media. Vamos ahora a resumir los titulares más destacados de este jueves día 9 de febrero aquí en nuestras comarcas.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Bueno, ya comentamos algunos de los asuntos, como esa junta de gobierno urgente para resolver alegaciones al proyecto de reparcelación del cuartel Sánchez Aguilera aquí en Ferrol, o la celebración hoy y mañana, Javier García, en el Teatro Jofre, de ese primer simposio internacional apuntando a Omar. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Bueno, pues efectivamente, dos de los asuntos que centran hoy buena parte de la actualidad. Primero, a las 9:30, junta extraordinaria de gobierno, en este caso para dictaminar y para contestar a las alegaciones presentadas a ese plan de reparcelación del cuartel Sánchez Aguilera. Eran tres las que estaban encima de la mesa, dos han quedado desestimadas, una de ellas presentada por una persona particular, otra por el Grupo Municipal del BNG y otra presentada por el Grupo Municipal del PP. Las dos primeras desestimadas, la tercera, la del PP, ha sido estimada íntegramente. Por lo tanto, ahora, dice el alcalde, viene a decir que la pelota está en el tejado del Grupo Municipal del PP. Además, ha puntualizado Ángel Mato, no se ha movido ni una sola coma, ni un solo punto, sigue estando vigente el convenio firmado en el año 2014 por Rey Varela cuando era alcalde, por lo tanto estima el regidor que cuando lleven a pleno ese documento pues no le va a quedar otra que al Partido Popular. Bien es cierto que también ha dicho en tono irónico Ángel Mato que bueno, que a veces a los gatos no le salen cuatro piernas, sino que le salen hasta siete y podría ocurrir de todo. Por lo tanto, vamos a esperar a ver lo que ocurre en los próximos semanas, porque dice Ángel Mato que su objetivo es llevar a pleno de este mes de febrero ese convenio, aunque bueno, dice que los plazos también son muy apretados porque este mes tiene solamente 28 días, el último jueves de mes es el día 23, y al mismo tiempo tenemos por el medio carnaval. Por lo tanto, aprobada la alegación presentada por el PP, desestimadas las otras dos. En lo que se refiere a lo que también decías tú, Ada, ese congreso apuntando a Omar, que durante hoy y mañana va a tener lugar en el Teatro Jofre, bueno, pues ha contado con la presencia del alcalde y también del presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, en esa inauguración. Tanto Ángel Mato como Valentín González Formoso han destacado que esas baterías de costa, esas antiguas baterías de costa, están en un estado lamentable y que por ello la Diputación va a invertir 1 millón de euros en recuperar las baterías situadas en 3 municipios, en Ares, en Ferrol y también en Valdoviño las de Campelo, en Ferrol las de Cabo Prior y al mismo tiempo la de Monte Ventoso, que es el observatorio meteorológico, y en el caso de Ares, la de Monte Faro. Hay que destacar que hay expertos no solamente de aquí de nuestro país, sino que incluso llegados de otros países para hablar precisamente de ese sistema defensivo que existió en el pasado y que en el caso de nuestra comarca fueron desmanteladas en la década de los 90. También se presentó esta mañana por parte de la concejala de Bienestar Social, Eva Martínez Montero, y también el alcalde, ese proyecto Ferrolearte Más 60, que lo que busca es llevar a cabo es proponer diferentes iniciativas, en este caso en el municipio, para las personas mayores de 60 años, porque dicen que Ferrol, a pesar de ser la ciudad de Galicia con una tasa de envejecimiento mayor, hay gente que está muy bien físicamente y necesitan también proponerle diferentes actividades que se van a prolongar entre febrero y junio de este año. Y también otro de los asuntos de las últimas horas, bueno, pues la secretaria general de Comisiones Obreras en Galicia, en este caso, aseguraba ayer desde Pontevedra que era necesario que, por ejemplo, ENCE se replanteara el llevar a cabo ese proyecto que tenía previsto para As Pontes, en lo que se refiere a una planta de papel tisú. Y esta mañana le hemos preguntado, aprovechando que estaba aquí, al presidente de la Diputación y también alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, con respecto a esas declaraciones. No ha querido entrar a valorar el fondo, dice que se remite a la nota de prensa de ENCE, que dice que ellos mantienen su intención de continuar con la instalación en ese municipio de esa planta y, por lo tanto, Valentín González Formoso no ha querido entrar a valorar esas declaraciones de la representante sindical.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía COPE Ferrol para ampliar estas noticias, otras que irán llegando a la redacción y escuchar, como siempre, también las voces de los protagonistas. Es tiempo de irnos, seguir con la información, pero irnos en este caso a la información deportiva. Habitualmente noticias mucho más amables las que nos trae nuestro compañero de deporte, Santi Rey. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Ayer hablábamos de que jugaba Parrulo Copa Galicia, cuartos de final en Pontevedra, partido único, y al final pues no tuvo demasiado problema el conjunto ferrolano para imponerse por 0-4 y pasar de esa forma a las semifinales. Unas semifinales que le va a enfrentar al que ahora parece el gran favorito, el único equipo gallego de primera división, como es el Noia Portus Apostoli, que ganaba con autoridad 1-8 en su partido y, por lo tanto, pues dejaba en la cuneta el Pazos de Borbén, que ya no seguirá compitiendo. Esa semifinal, a priori, parece fijada para el 29 de marzo, que podía sufrir alguna variación. El que gane de ese enfrentamiento jugaría la final, eso sí que ya está garantizado, el 17 de mayo ante los de la otra semifinal. Una semifinal, a priori, pues de menor nivel, con el Outeiro de Rei, que se va a enfrentar al Lugo Sala, que ayer dio la sorpresa al imponerse por 2-1 al Pescado Rubén Burela. Pero el Lugo Sala, líder de la segunda B, pues está haciendo una gran temporada y es un claro candidato al ascenso, y por lo tanto pues no va a ser difícil para ninguno de los equipos superarlo en esas eliminatorias. En cuanto a Parrulo, también destacar que este fin de semana, con motivo de que se celebra en Granada la Copa de España, no tiene competición, podrá descansar para preparar mejor el partido que el sábado 19 le va a medir al líder de la competición, al Peñíscola, en el pabellón de Amalata, y ese tiempo de preparación que va a tener más Juanma Marrube sin tener que jugar este próximo fin de semana. Destacar también en cuanto al Racing, pues que hoy, en teoría, acaba el plazo que ha dado la Federación para que los clubes voten si se aceptan esas propuestas que ha dado la Federación para continuar con la Primera Federación, entre ellas un claro control económico, si es que la Federación va a seguir dando ayudas a los clubes, y eso es lo que quiere el conjunto ferrolano, tratar de que haya un control, que no haya clubes que vayan por su cuenta, y sobre todo la Federación lo que quiere es que si alguien presenta déficit, como es en el caso del Racing, que ha presentado un presupuesto con más de 1 millón de euros de déficit, pero que tenga gente detrás que respalde ese déficit, que al final de la temporada se cubra esa cantidad económica, cosa que no quieren al menos 18 clubes de los 40, y lo que quiere es una mayoría la Federación de que van a jugar con las mismas cartas todos, porque de lo contrario amenaza con estar en ese caso pues en la parte de poner volver a la segunda B como era antiguamente, con 5, incluso 6 grupos, que es lo que no quieren los grandes equipos de la categoría, los que sí quieren control económico. Destacar también que vamos a hablar de baloncesto en silla de ruedas, porque este fin de semana hay partido importante para la Beconsa Baskemi. Tendremos a Álvaro Llobre en el programa. También hablaremos de fútbol sala, de la jornada femenina, que no ha sido buena para nuestros representantes, porque ninguno de los dos ha conseguido la victoria, ni Valdetires ante Lourenço en Viale, a lo que le hace alejarse un poco de las posiciones de la parte de abajo, mientras que en lo que es la parte de arriba, pues tampoco hay buenas noticias ni a Fervenza, como digo, ni Valdetires ganaron, y por lo tanto, pues más lejos sus objetivos para esta temporada. Y vamos a hablar con el entrenador del Valdetires, con Javi Leira, para que nos hable de lo que les pasó en Ourense. A partir de las 3:30 de estos y demás cosas hablaremos en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Andy. Te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol.
Es un monte madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmatenos, 689-972607.
Música. Bioreona, Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Hacemos una pequeña parada, nos vamos ahora al boletín informativo de la 1 de la tarde y regresamos con muchos más contenidos y el espacio de opinión del oyente de Usted Dirá a partir de la 1:20 de la tarde. De momento, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Y es por ti, que pierdo mi noche aquí, así, aquí, mirando tus fotos nuevas.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:20 de la tarde, este jueves día 9 de febrero retomamos la sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. En esta emisora de radio vamos a abrir ahora los teléfonos y los micrófonos para vosotros. A partir de ahora y durante los próximos 15 minutos podéis participar en el 981-33-3105 en este espacio de opinión del oyente. En este tiempo de Usted Dirá 981-33-3105 o si no nos podéis mandar también un mensaje de audio o de texto al WhatsApp ciudadano 687-968291. 687-968291 es el teléfono de Usted Dirá. Vamos ya con una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo cierto, o sea, noto cierta pena, pero dentro del corazón y mis años, que estos ministros que están gobernando nos quieren hacer tontos. Va, dice la señora ministra Calviño, que bajaron los precios. ¿En dónde? Que me digan a mí en dónde, porque yo voy a las compras, oiga, y sé que ha subido todo, y que se dejen de cuento, que no nos engañen, ya está bien, ¿eh? Que ya, oiga, por estar de ministro no tiene derecho a engañar al pueblo. Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias, saludos. Me voy al WhatsApp, tenemos varios mensajes, uno de ellos dice lo siguiente, bueno, nos habla de un seguro médico, que no voy a citar, dice, trato de pedir una cita para un cardiólogo y me dicen que hasta julio ya no hay. A partir de ahí las listas están cerradas y no se sabe qué día las abrirán. Estamos hablando de un seguro médico privado. Dice, ¿cuándo puedo pedir la cita? Llamo todos los días. Muchas gracias. Bueno, pues no lo sé. A veces pasan estas circunstancias ante la saturación que tenemos también en la sanidad pública. Muchos se van a los privados y suceden, bueno, pues temas como este que denuncia esta oyente. Nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, llamo por una simple razón. El domingo pasado me quedé sin butano, ¿no? Entonces miré por Google a ver cuánto costaba la bombona y ponía de 16 a 19 euros. Resulta que voy a la gasolinera a por una bombona y me cobraron 21,35. ¿Por qué? Eso es lo que quisiera yo saber. A ver si alguien me puede decir el por qué me cobran 21,35 si están entre 16 y 19 euros.
De acuerdo, muchísimas gracias. Gracias por esta llamada, pregunta. Bueno, pues esta pregunta abierta, ¿no? A todos los que estén escuchando, si pueden dar algún tipo de explicación. Y nos dice un oyente, quería saber el santo de Francisco Javier. También quería saber si el martes de carnaval es festivo en la ciudad de Ferrol. Pues sí, es festivo aquí en la ciudad de Ferrol este próximo martes de carnaval. Y a nuestro experto en santorales le pregunta el santo, en este caso, de Francisco Javier. Y dice un oyente al señor Iglesias, que acaba de dar su entrevista acerca del lobo, decir que los cazadores de jabalí tanto matan lobos como jabalíes, es meter a todos en el mismo saco. Muchas gracias. Y otra oyente nos dice lo siguiente. Buenos días. Quería hacer una consulta al ayuntamiento de Valdoviño. Los de las aldeas colindantes, Vilaboa, Loira, Ocobal, Mourela, no nos cambian los contenedores. Quería saber el por qué. Si por Valdoviño, Lago, Miras y estas parroquias están todos nuevecitos. Bueno, tenemos una nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, yo quería saber dónde recogen ropa para mandar para Turquía. Aquí en Ferrol se recogen algunas.
Vale, bueno, pues si alguien sabe esta cuestión, nos lo puede comentar también. Muchísimas gracias.
Vale,
buenas tardes, hasta luego.
Da el paso a un nuevo liderazgo con el Executive MBA de UIE. Aplica los modelos de gestión más vanguardistas, desarrolla tu mindset digital y vive dos experiencias formativas internacionales únicas en Londres y Tel Aviv. UIE Executive Education, porque tu futuro siempre empieza hoy. Infórmate en uie.edu.
Nos dice un oyente con respecto a esta llamada del oyente que nos hablaba de los precios de las bombonas de butano. Dice, los precios que indicó son para bombonas pesadas, las de siempre. Las ligeras son más caras. Me imagino que se referían a las bombonas pesadas, las naranjas de toda la vida y las otras, las nuevas, que ya son bueno pues metálicas, de color así plateado, dice que son más caras. 981-33-31-05. Otro oyente también al respecto de esta cuestión, dice, las bombonas de Cepsa son más caras. Soy María. Bueno, pues María nos dice eso, que las bombonas de Cepsa también a ella le salen más caras. Por lo que vemos, hay diferentes precios para estos usuarios que tenéis gas en vuestros domicilios. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, quisiera hacer una denuncia, no sé si han ido a arreglar. Es en Covas, en el camino de Covas Rodeiras. Allí hay un poste tirado prácticamente que va, cruza casi el camino y da grima pasar por allí debajo porque con el temporal se partió y está casi cayendo. Tú pasas debajo con el coche y vamos, te da pánico porque tienes miedo que te caiga encima. Y va, ¿qué van a esperar? ¿Que haya una desgracia o qué? Después tienen los árboles con las ramas caídas, tendidas, cortadas a mitad de camino y vamos, que el camino parece temeroso y es una denuncia porque ya se llamó a la policía local, ya se llamó a no sé cuántas veces a los sitios y ¿qué pasa? Que no van a poner bien eso, que esperan que haya una desgracia y vamos, que no sé qué piensa ni la asociación, no sé qué si hay asociación de vecinos, no sé lo que pasa ahí. Lo que sé es que es temeroso pasar por allí. No. Cada vez que vas con el coche ves aquel poste tan grande, casi partido, y dices, madre mía, si se me viene encima, allá va todo. O pasa una persona y los pinos grandísimos, también con ramas medias cortadas. O sea que es una denuncia ya, porque ya se lleva denunciado muchas veces, ¿eh? Era por eso.
De acuerdo, pues ahí queda esa llamada, eso, esa denuncia.
Que tome medidas, pero ya.
De acuerdo, gracias, buenas tardes.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Nos preguntaba en el día de hoy, bueno, hace un par de llamadas, una mujer donde podía entregar ropa de ayuda a toda esa población de Turquía y también de parte de Siria que están atravesando un auténtico drama, ¿no? Ese terremoto ha aumentado a más de 17.000 los muertos por estos movimientos de la tierra terribles en Turquía y en Siria. Nos dice una oyente que, bueno, ropa y otros enseres que se puedan usar se recogen en el centro de recursos de Narón, pero no sé si exactamente esta ropa va dirigida a Turquía o tiene una campaña. Si alguien lo sabe, nos lo puede comentar, porque normalmente el centro de recursos de Narón atiende a personas y a familias que lo necesitan aquí en nuestro entorno. Sí que es cierto que, bueno, pues hay diferentes ONGs, asociaciones como Farmamundi o Acción contra el Hambre que están reclamando todo tipo de ayudas para los afectados, desde dinero hasta pilas o pañales. No sabemos exactamente si hay alguna entidad, aquí lo dicho, en nuestro entorno que recoja esta ayuda humanitaria. Si vosotros lo sabéis, nos podéis llamar al 981-33-31-05. Muy buenas tardes.
Oiga.
Hola, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, vamos a ver, la onomástica de Francisco Javier se celebra el 3 de diciembre. San Francisco Javier fue un misionero jesuita, de comienzos del siglo XVI. Y para más, ya felicitamos de antemano a Javier, el compañero que tienen ustedes ahí.
De acuerdo.
El 3 de diciembre.
3 de diciembre. Muchísimas gracias. Saludos. 981-33-3105 y también nuestro WhatsApp ciudadano que está en marcha es el 687-96-8291.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos hasta las 2 de la tarde seguiremos hablando de más asuntos. Entre ellos charlaremos con el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, José Manuel Rey Varela, después de que esta mañana se celebrase esa junta de gobierno urgente para tratar el tema de las alegaciones al proyecto de reparcelación del Sánchez Aguilera. También nos iremos hasta la clínica Neurasis para hablar de una problemática, la disfagia y cómo se puede tratar. Y también los últimos compases serán para Pilar Díaz, candidata de Izquierda Unida a la alcaldía de Mugardos de cara a las próximas elecciones municipales. Seguimos en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Y los temas de actualidad que se refieren a la ciudad de Ferrol los vamos a comentar a continuación con el señor José Manuel Rey Varela, es portavoz del grupo mayoritario en la oposición del Partido Popular, además de diputado autonómico. Señor Rey Varela, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, la semana pasada dábamos cuenta de esa crisis de gobierno. ¿Cómo valoran desde el Partido Popular la dimisión de la concejala Maite Deus y la reestructuración del gobierno local a 4 meses de esas elecciones municipales, habida cuenta de que ahora, en estos momentos, Eva Martínez ostenta un total de 10 áreas hasta que no entre el sustituto, Rafael Fernández Beceiro?
Pues yo lamento muchísimo que cada vez que hay noticias sobre el Ayuntamiento de Ferrol sea para que haya crisis de gobierno o haya problemas internos. Yo lamento que Ferrol no tenga un gobierno que dé estabilidad a la ciudad, que es lo que necesitamos en este momento. Ya empezó el mandato con algo surrealista, que es 8 concejales en el gobierno y 17 concejales en la oposición. A pesar de eso, se decía que eso era para mantener la estabilidad dentro del gobierno, y ya vemos cómo ni en las propias filas del Partido Socialista hay estabilidad. Hay una división que nos preocupa muchísimo, porque esa división se traslada al gobierno municipal. Ahora hay una dimisión, pero lo que es evidente es que esto es la punta del iceberg y hay problemas internos que están afectando a la gobernabilidad de la ciudad, ¿no? Y yo, desde luego, lo que creo es que lo que los ferrolanos merecen para los próximos años es pasar página a 8 años de crisis de gobernabilidad en nuestra ciudad. Ferrol tiene oportunidades, tenemos que creer en Ferrol, pero para eso también necesitamos un gobierno que dé estabilidad a esta ciudad para aprovechar nuestras oportunidades.
Más asuntos. Hoy se ha celebrado una junta de gobierno urgente para resolver el tema de las alegaciones a ese proyecto de reparcelación del Sánchez Aguilera, un convenio que el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, pretende llevar al pleno ordinario de fin de mes de este mes de febrero. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Pues que el convenio de defensa es un tema estratégico. Yo lo dejé firmado hace 8 años y por eso lo que lamento es que hayamos perdido 8 años para aprovechar las potencialidades. Lo que decía antes, Ferrol tiene oportunidades. Tendríamos que haber transformado ya toda la zona de Sánchez Aguilera, haber optimizado entornos estratégicos para la ciudad, como el campo de tiro de Doniños, como el campamento de Cobas, o como el suelo de Mandía para atraer empresas, y en fin, a lo que nos hemos dedicado con el tema del convenio con Defensa es a la discusión entre los partidos, ¿no? Bueno, pues en fin, yo las últimas noticias que tengo de esto es que no estaba claro lo que pasaba con la alegación que nosotros presentamos. Nosotros, desde luego, queremos que esto salga adelante, pero lo que queremos es que se aclare perfectamente y que se den garantías de que el aparcamiento que estaba previsto en el Sánchez Aguilera se mantenga, porque tenemos un grave problema de aparcamientos en nuestra ciudad. Yo lamento que el alcalde no vea esta cuestión y, por lo tanto, ya digo, nosotros exigimos, defendiendo los intereses de los ferrolanos, todas las garantías, y por eso hemos presentado esa alegación totalmente constructiva.
Uh-huh. Señor Rivarela, hablando de aparcamientos, precisamente las modificaciones del tráfico que se están llevando a cabo en la zona alta del barrio de Ferrolbello, estamos hablando de la calle Breogán, Alonso López, etcétera, está provocando, según los vecinos, atascos y problemas de circulación. ¿Qué decir al respecto?
Pues que hay muchos problemas ya en la ciudad. Y los problemas, por desgracia, se agravan cuando un gobierno no sabe planificar obras, ¿no? Y yo lamento que todas las obras se están dejando para ahora, porque hay elecciones dentro de 3 meses, ¿no? Yo creo que se puede engañar a mucha gente poco tiempo, pero no se puede engañar a mucha gente mucho tiempo, ¿no? Y lo que estamos viendo es que estamos colapsando unas obras, una de las arterias principales de la entrada a Ferrol, que es la calle de la Iglesia, que tiene un retraso que está perjudicando muchísimo a los vecinos y a los comerciantes del centro, a los operadores del mercado, y ahora, pues sin pensarlo dos veces, además de ese corte en la calle de la Iglesia, un corte en la calle San Francisco, que es una entrada estratégica, ¿no? Y ahora, bueno, pues para tratar de poner una solución, pues cortar también la calle Breogán, ¿no?, que también es una calle importante de entrada y salida a la ciudad. En fin, a veces no se acierta ni cuando se rectifica, ¿no? Y yo creo que hace falta un poco de sentidiño en el gobierno municipal y que piense dos veces las cosas antes de hacerla, porque aunque haya elecciones dentro de 3 meses, tienen la responsabilidad de gobernar hasta el último día y no hacer campaña electoral a costa de los recursos de todos los ferrolanos ni incrementando los problemas de la gente con un tema de los aparcamientos y de la circulación, que desde luego creo que estamos mucho peor que hace unos años.
Señor Rivarela, su grupo pide también al alcalde que cumpla en plazo los compromisos con la zona rural. ¿Qué sucede con algunas obras que se están acometiendo en esta zona y con otros trabajos que todavía no se han llevado a cabo?
Pues que llevan mucho retraso, ¿no?, y que se están ejecutando ahora actuaciones del año 2020, ¿no? A mí, que me estoy reuniendo con los vecinos en los barrios de la zona urbana y en los barrios y en las parroquias de la zona rural, esta tarde estaré en Serantes, mañana estaré en Doniños, lo que me están diciendo es, bueno, pues que las actuaciones no desarrolladas de limpieza de cunetas y de caminos están incluso dificultando la entrada a las viviendas de los vecinos, ¿no? Por tanto, ya digo, lo más importante, creo yo, es un plan de actuación, una programación y que las obras empiecen y finalicen en plazo, ¿no? Yo creo que no es demasiado pedir al alcalde de una ciudad, ¿no?
La ciudadanía pedía también desde hace años al concello una marquesina protegida de la lluvia y de las inclemencias del tiempo frente al hospital Arquitecto Marcide. Ahora llegará de la mano de la Xunta, ¿no?
Pues yo creo que es una buena cosa que la Xunta, bueno, pues le pase la marquesina al ayuntamiento, aun siendo el transporte público una competencia de carácter municipal, y lo que espero y deseo es que ahora que la marquesina está a disposición del ayuntamiento, bueno, pues todas las personas que utilizan el hospital puedan cuanto antes verla, bueno, pues efectivamente para poder resguardarse de la lluvia y de las inclemencias meteorológicas a la puerta de la residencia Arquitecto Marcide.
Hay ciertos temas que son estratégicos para la ciudad y que muchos de los ciudadanos y ciudadanas tenemos la sensación de que se llevan enquistando demasiado tiempo, siguen paralizados, como el dique cubierto para Navantia, esa mejor conexión por tren con otras ciudades, sobre todo con A Coruña, el corredor de mercancías o el hidroducto. ¿Cómo se podrían agilizar?
Bueno, yo lo digo siempre, no creo que un alcalde tiene que estar en los pequeños temas del día a día, y hemos repasado algunos en estas entrevistas, pero también tiene que estar en los grandes temas de ciudad, pidiéndole a otras administraciones lo que a Ferrol le corresponde, aquello a lo que tenemos derecho, ¿no? Yo creo que Ferrol está sufriendo bueno, pues una discriminación importante por parte del presidente Pedro Sánchez, ¿no? Igual que el alcalde está entregado a los votos de Ferrol en Común y del BNG, pues Pedro Sánchez está entregado a los votos de los independentistas y por eso acepta todos los de los independentistas en temas de ferrocarril, en temas de inversiones y nada de lo que tiene que ver con los intereses estratégicos de Ferrol, ¿no? Por lo tanto, yo desde luego creo que desde Ferrol tenemos que reivindicar el dique para Navantia, que es clave para nuestro futuro. Tenemos que reivindicar desde Ferrol el tren con Coruña y tenemos que reivindicar el hidroducto, ¿no? Porque aquí tenemos oportunidades para asentar empresas, oportunidades para la energía verde, pero desde luego lo que no puede ser es que no tengamos conexión con la meseta, ¿no? Por lo tanto, no repitamos con el hidroducto lo que nos viene pasando con el tren y exijamos los ferrolanos, seamos del partido que seamos, a Pedro Sánchez, que no mire para otro lado mientras esta ciudad pasa dificultades importantes.
Pues José Manuel Rey Varela, muchísimas gracias, como siempre, por contarnos todo esto en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Buen día.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
En los próximos minutos nos vamos a acercar a la Clínica de Rehabilitación Neurológica y Desarrollo Infantil Neuraxis. Es una clínica única en nuestras comarcas y está ubicada en el número 204 de la carretera de Catabois, en Ferrol. Tienen un amplio equipo de profesionales que consideran que la mejor forma de conseguir los objetivos del paciente, bueno, es trabajar todos a una, ¿no? Y tener, bueno, pues esas diferentes terapias que van a favorecer y mejorar la vida de las personas bueno, pues que lo necesiten. Vamos a charlar a continuación con Valeria Fraguela, ella es responsable del área de logopedia de Neuraxis. Valeria, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, bien, gracias.
Bueno, vamos a hablar concretamente de la disfagia, a quién puede afectar, los síntomas, recomendaciones y un poco también las terapias que seguís desde Neuraxis. Primeramente, ¿qué es la disfagia, Valeria?
Bueno, creo que es un trastorno muy desconocido para la mayoría de la población, pero creo que antes de explicar lo que es la disfagia, haría como una pequeña introducción de qué es la deglución, ¿vale? Uh-huh. Que es el proceso ordenado que incluye como una secuencia de movimientos para transportar la comida o el líquido que tomemos desde la boca hasta el estómago. Entonces, la disfagia sería un trastorno o alteración en cualquiera de las fases de ese proceso de deglución, ¿vale? ¿Vale? Que puede ser desde un simple babeo o una alteración en la masticación hasta cosas de más gravedad, digamos, como una aspiración, que la aspiración es que va algo hacia vía aérea, hacia los pulmones, ¿vale?
Uh-huh. Valeria, ¿a quién puede afectar?
Bueno, a ver, el rango de afectación es muy grande, pero te voy a resaltar los que tienen una prevalencia más alto, ¿vale? Bueno, hay como dos tipos, que sería una dificultad deglutoria, si es ocasional o puntual, normalmente es de una persona que no tiene ninguna patología, ¿vale? Que puede ser como nosotros, que nos atragantamos, ¿vale? Pero normalmente, o que una persona no mastica bien la comida, entonces se atraganta más frecuentemente.
¿Sí?
Pero cuando la disfagia persiste más en el tiempo, suele ser porque viene acompañada de una patología, como puede ser las patologías neurológicas, como una ACV, una enfermedad de Parkinson o un Alzheimer, o también puede ser debido a un déficit relacionado con el envejecimiento, ¿vale? Según nos vamos haciendo mayores, vamos perdiendo capacidades y esa es una de las capacidades que se puede ver alterada, la deglución, ¿vale?
Uh-huh.
O si no, también la que tiene una prevalencia bastante alta son los tumores de cabeza, cuello y esófago.
en este tipo de disfagia, la que es persistente, que se mantiene más en el tiempo, sí que es recomendable hacer un tratamiento específico donde se hace una valoración de la persona y del entorno, ¿vale?, para después poder tratarlo, ¿vale?
Valeria, ¿cuáles son los síntomas que nos pueden hacer sospechar que nosotros o un familiar podemos tener este tipo de dificultad, ¿no?, para tragar?
Bueno, ya si tienes una de esas patologías que he nombrado, tiene un porcentaje elevado de que puedas tener una disfagia en un periodo de esa enfermedad o de esa patología, ¿vale? Como, por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer de cabeza o cuello, el porcentaje está en el 59%. Entonces, pues el familiar ya tiene que saber que la mitad puede ser que tenga disfagia, es, la probabilidad es alta, digamos. Pero si no, el síntoma más sospechoso es la tos, que es nuestro reflejo de que algo no va por donde debe, que va hacia la vía aérea. Entonces, si solemos toser cuando comemos o cuando bebemos o nuestro paciente, eso sí que es un síntoma de que la seguridad a nivel de alimentación no es total. Entonces sí que habría que mirarlo porque, digamos. Pero también otro de los síntomas que es más desconocido para la gente de a pie, digamos, es que si durante comemos o justo después de hacer la deglución cambia nuestra voz o tenemos disfonía, lo que la gente conoce por afonía,
¿sí?,
una voz más bajita, eso también es un síntoma que tenemos que mirarlo, digamos. O si nuestro familiar tiene una patología como la enfermedad de Parkinson y baja de peso y no sabemos el por qué, también puede ser consecuencia de eso.
Uh-huh. Vale. Bueno, lo importante es que vosotros como profesionales vais a poder tratar, ¿no?, esta problemática. Pero ¿qué recomendaciones o pautas son importantes para ayudar a las personas que padecen este trastorno, a una persona con disfagia?
Bueno, las pautas normalmente nosotros que trabajamos con disfagia y hacemos tratamiento específico, claro, las pautas son específicas para la disfagia de esa persona, porque cada uno hay casi tantas disfagias como personas, digamos. Pero hay unas recomendaciones generales que podemos dar sin conocer a la persona específicamente, que son muy básicas, que casi todo el mundo son obvias, digamos. Una es que durante la comida no haya distracciones, como puede ser la televisión, o que si comemos con alguien más, que esa persona no nos hable y que la persona que está comiendo no hable, porque tenemos mayor facilidad de atragantarnos, que eso no suele pasar mucho a la gente que no tenemos patología, que cuando nos atragantamos normalmente es cuando hablamos. Luego la recomendación es que estemos sentados pegados a una mesa y si puede ser en una silla de cocina o de comedor, ¿vale?, con los pies apoyados en el suelo. Y muy importante es la masticación, hacer una buena masticación, dejar un tiempo para comer.
De acuerdo.
Y tener, por último, precaución con las texturas mixtas, que son las que tienen líquido y sólido, y como van a diferente velocidad en deglución, es más fácil atragantarnos ese. Entonces, esa sería la última recomendación.
Bueno, si queréis saber más, si tenéis cualquier familiar, si tenéis algún problema de deglución cercano, podéis conseguir más información y cita previa en el 881-939195, dirigiros directamente al número 204 de la carretera de Catabois en Ferrol. Allí está Neuraxis. Muchísimas gracias, Valeria. Buen día.
Muchísimas gracias a vosotros igualmente.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hacemos un pequeñito inciso para también darte cuenta de algunos de los actos y actividades que van a tener lugar este fin de semana aquí en nuestra comarca en clave cultural. Por ejemplo, este sábado, día 11, a partir de las 8:30 de la tarde, el Teatro Jofre de Ferrol acogerá la obra teatral de comedia Mentiras Inteligentes, de la compañía Descalzos Producciones. Va a abordar un poco en clave de humor los secretos matrimoniales a través de diferentes parejas. Las entradas oscilan y tienen un precio entre los 8 y los 10 euros. y más de teatro también este sábado en el Pazo de la Cultura de Narón a partir de las 8 de la tarde. Allí la compañía Pentación Teatro pondrá en escena Edipo a través de las llamas, una obra, bueno, pues de teatro clásico reinterpretada y protagonizada por personajes famosos de nuestra pequeña y gran pantalla, Alejo Sauras o Mina El Hamani. Las entradas en este caso tienen un precio de 20 euros. Y mañana viernes día 10 a partir de las 7 de la tarde en el Centro Cívico de Canido va a tener lugar, bueno, pues una palestra con Tamoti, ese es el título del ciclo de cultura democrática, así lo describe en esta entidad vecinal. Participará mañana Jorge Suárez con la colaboración de la periodista Araceli Pita. Y este próximo domingo, día 12, en el campo de la Festa de Canedo, en Monfero, se va a celebrar una nueva edición da Feira do Grelo de Valxestoso. Habrá concursos, premios, muestras de artesanía y sesión vermut con el grupo Venus, además de una comida popular a un precio de 17 euros. Continuamos y también te saludamos a ti que nos escuchas ahora a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Achegámonos nos vindeiros minutiños ata o Concello de Mugardos. Imos a falar con Pilar Díaz porque a que fora, bueno, pues alcaldesa deste municipio dende, bueno, mediados do 2016, cando o Partido Popular deixou a alcaldía tras prosperar unha moción de censura presentada naquel momento conxuntamente por Esquerda Unida, Iniciativa Cidade de Mugardos e o Bloque Nacionalista Galego. En decembro do ano 2019, xuso despois tamén desas últimas eleccións municipais, a alcaldía voltaba o Partido Popular tras prosperar outra moción de censura apoiada polos tres concelleiros tamén do Partido Socialista de Galicia. Agora, a Asamblea Local de Esquerda Unida, celebrada na tarde deste pasado martes, día 7, por unanimidade, pois apoia a candidatura de Pilar Díaz novamente á Alcaldía de Mugardos. A segunda posición será ocupada por Iván Martínez e nun comunicado aseguran que o obxectivo é conseguir unha maioría suficiente que permita cumplir os obxectivos da maioría social e que resposten a alternativa proposta. Charlamos a continuación con Pilar Díaz. Benvida, boa tarde.
Boa tarde, moitas gracias.
Bueno, primeiramente, por que toma esta decisión de voltar a ser cabeza de lista candidata á Alcaldía de Mugardos por Esquerda Unida? Contenos.
Bueno, en principio, todo o grupo municipal, porque repito, como sempre o grupo municipal, queremos agradecer a confianza depositada por Esquerda Unida e por os amigos de Esquerda Unida que participaron en esa asamblea, como ben decías. A decisión se toma por unha demanda social que leva meses buscando unha alternativa e sinalándonos a nos como esa alternativa para que Mugardos non perda a posanza que tuvo nestes últimos anos e que se ve perdida, como ti ben decías, desde a moción de censura. Nos responsabilizamos con todas esas persoas que durante estes últimos meses estiveron, podo decir, de alguna forma presionando para que o grupo municipal volvera a encabezar a candidatura e, desde logo, tamén porque nos sentimos con forzas suficientes como para poder sacar esa maioría suficiente que se decía no comunicado e poder dar ese xiro que Mugardos necesita.
Como valora o que se fixo ou non en Mugardos nestes últimos anos de goberno do Partido Popular?
Bueno, a pregunta que se crea a resposta, valoramos o que non se fixo por parte do Partido Popular. Quedaron moitas cousas encaminhadas que, ademais, non respondían só a vontade de Esquerda Unida, sino que era unha vontade do conxunto da cidadanía de Mugardos e foron proxectos que quedaron totalmente aparcados. Podemos citar a senda Peonil, dende a Bestarruza ata Osteiro, podemos nomear a compra da casa de Bello Piñeiro, que permitiría non só convertirla nun centro sociocultural, sino que facer ese aparcadoiro tan anhelado polos vecinos do Seixo e abrir o Seixo ao mar, de unha nova perspectiva Ausencia, está toda rehabilitación de Otine Zárate con esa biblioteca municipal y esa plaza central con la urbanización de la Avenida de Galicia, o obviar que esa idea o cuidado de Mugardos para que se pueda iniciar ese proceso de peatonalización. Creo que son proyectos estratégicos que llevan mucho tiempo, además, porque dependen de otras administraciones, no solo depende de la voluntad municipal, que estaban todos muy avanzados y que quedaron todos no caixón. Creo que, por eso te decía, que en la tua pregunta estaba a respuesta o que no se fixo durante estos 3 años que llevan gobernando Partido Popular e Partido Socialista.
Uh-huh. Ademais destes proxectos non acadados, non conseguidos, non continuados, como valora a xestión?
Que probablemente teníamos que valorar a non xestión. Nos entendemos que durante estos anos a xestión municipal estivo totalmente paralizada e foi totalmente, ademais, presa do engaño á ciudadanía, porque se repasamos os compromisos que tiñan e que foron o xeito da moción de censura, é obvio que non se iniciou prácticamente ningún. O inicio da relación do Plan Xeral de Ordenación Municipal, as contas da piscina que están sin facer, a biblioteca que está sin facer, perdendo ese 500.000 comprometido para a rehabilitación do Cine Zárate e con unha memoria xa elaborada, e despois o día a día que toda a veciñanza creo que tengo unha queixa en altavoz prácticamente por o descubrido que hai en Mugardos e o mal comportamento tamén co tecido asociativo que se leva prácticamente a fugar económicamente por os retrasos no pago.
Uh-huh. Cales son os seus proxectos de futuro? É dicir, como lle gustaría ver o seu concello Mugardos nos vindeiros anos se que acada, bueno, pois un bo resultado, non? Que lle permita gobernar a alcaldía, estar na alcaldía deste concello?
Nos gustaría sobre todo ver un pobo vivo. Ahora mismo Mugardos é un pobo casi desértico, un pobo que non se sea estacional, que non solo se sinta o bullicio nos momentos do verán, sino que se sea un pobo que se sinta orgulloso de ser, e porque temos unha forma diferente de ser, pero sobre todo un pobo que nos permita vivir e que nos permita disfrutarnos. Os proxectos que nomeei creo que son proxectos estratégicos para Mugardos. Non podemos olvidar tampouco que hai sempre que plantear novas iniciativas. Creemos que ese espacio que hai na Terceira do Peirao, que está como solo de espacio libre, o que poderíamos decir unha zona verde, debe ser unha vez adquirida polo Concello e, polo tanto, tamén facer ese parque que nos permite facer todo ese cinturón verde. As cousas cambiaron e, obviamente, non podemos olvidar a rehabilitación do casco urbano que nos permita ganar población e asentar población. Recordemos que unha das peores non xestións deste goberno foi prácticamente anular a oficina de rehabilitación e que todos os proxectos quedaran paralizados. Creo que para Mugardos é moi importante, sin olvidar o apoio a esos proxectos estratégicos de emprego que, como todo o mundo sabe, se están planteando polas empresas existentes en Mugardos e que pode, ademais, dar ese impulso para gañar población e para gañar poder adquisitivo xente en Mugardos e, por lo tanto, emprego.
Como decía ao principio, esta presentación da candidatura, da súa candidatura, resposta a unha demanda social, a poder ter unha alternativa, non, de goberno neste concello. De que se dá un conta cando toma distancia? É dicir, cando, bueno, pois prospera esa moción de censura apoiada polo Partido Socialista que volve ao para a alcaldía ao Partido Popular, e cando unha xa está fora, de que se dá conta? Cales son un pouco as necesidades? Como se toma a distancia e se ven as cousas dende outro lado?
Bueno, certo que de todos aprenden. Ese momento doloroso, foi un momento doloroso para nós, tanto no político como no persoal, con esa moción de censura. Tenho que decir que nestes anos aprendí moitas cousas. Sobre todo aprendí a empatizar coa ciudadanía en canto os trámites administrativos, o longo que son, o complicados que son, a desesperación que produce a ciudadanía, que esos trámites que para eles son sinceros se retrasen meses e meses na administración local ou na administración autonómica. Creo que é algo que a administración ten que corregir de forma inmediata. Non ten unha varita mágica, pero sí que é verdad que empatizas con esa situación. E despois, estás más próximo a la ciudadanía desde otro punto de vista, no presionado por dar una respuesta inmediata de gestión, y por lo tanto vas viendo muchos más matices y se va también acercando una diversidad de personas que probablemente nos acercarán siendo alcaldesa, y aprendes también que la ciudadanía tiene muchos matices. Por eso decía que no es un proyecto de mayoría social, compartido, no es un proyecto que esté encaixado ideológicamente en una opción. Estas son elecciones municipales, eso lo aprendimos durante estos años, no que mucha gente que ideológicamente no tiene nada que ver con su formación política, se fue achegando para plantear sus demandas y, además, manifestándonos que éramos la única alternativa que trabajábamos, que vivíamos en Mugardos y que vivíamos Mugardos para poder enlazar todo esto y dar esta perspectiva de futuro a Mugardos.
Bueno, pues estos son los motivos que elevan a Pilar Díaz a presentarse también a ser candidata de la alcaldía de Mugardos. Graciñas por acompañarnos. Saudos.
Muchas gracias a vos, como siempre. Un saludo.
Y hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Continúa la información en Clave Local a partir de las 2:20, es el informativo, y en nuestra página web. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buenas tardes.